Esta semana se presentarán los primeros recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto al patrimonio por parte de productoras rurales.
Según publica El Observador, en una primera instancia serán 6 productores que presentarán su escrito ante la Suprema Corte de Justicia, asesorados por el abogado Gonzalo Aguirre, quien ya había patrocinado también los recursos de inconstitucionalidad que se habían presentado por el ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales.
Sí, recordemos que el ISIR fue derogado luego de que la Suprema Corte de Justicia diera lugar a planteos de inconstitucionalidad. Luego el Poder Ejecutivo impulsó y logró se aprobara en el Parlamento el impuesto al patrimonio que grava a los productores rurales que tengan un patrimonio anual equivalente a 32 millones de pesos o más, lo que se estima alcanza a unos 1.400 empresarios.
Aguirre dijo al matutino que el nuevo tributo viola el artículo 10 de la Constitución, que en el inciso segundo establece que ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Además, en su opinión, la unidad económica administrativa que crea la ley está referida con criterio muy vago. Se crea una situación de inseguridad jurídica porque no se sabe quiénes van a ser contribuyentes, agregó. El abogado señaló que también se lesiona el derecho de propiedad porque, en este sentido, la ley también vulnera los artículos 7 y 32 de la Constitución que consagran ese derecho como inviolable.
Sí, uno de los cuestionamientos que hace el doctor Aguirre es lo que considera una redacción confusa o demasiado ambigua, ¿no? Dice, por ejemplo, los impuestos desde su creación tienen elementos esenciales que los definen y lo primero que deben establecer es la cuantía. Menciona, por ejemplo, que hay un artículo que establece que se incluirán en el registro los bienes muebles y semovientes por 40% del valor, pero en otro habla del 80%. El vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo, le pidió disculpas al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou luego de haberlo definido en un acto partidario como el hijo del borracho. Castillo dijo que evaluará si también le pide disculpas a Pedro Bordaberry, al que en ese mismo acto llamó el hijo del dictador.
Las apreciaciones de Castillo, publicadas el sábado, habían sido realizadas el jueves en un acto en un comité de base de Maldonado, cuando cuestionaba el acuerdo electoral de blancos y colorados en Montevideo. La noticia, publicada por el diario El País, generó una serie de reacciones.
Lacalle Pou reaccionó de inmediato y dijo que un líder político debe unir y no dividir.
Nos hemos cruzado más de una vez con Castillo, frente a frente. Nunca nos dijo nada de lo que tuvo que ir a decir enfrente a la patota. Quizá el coraje se junta cuando hay aplausos y cuando hay gritos. Queremos dejar bien en claro que ni a Castillo ni a nadie le vamos a tolerar esa falta de respeto.
Castillo llamó este fin de semana a Lacalle Pou para disculparse, según confirmó El Espectador el propio dirigente Frente Amplista.
Tengo que reconocer que se me fue la moto y que dije cosas personales que no tienen nada que ver, que no es mi estilo, no es mi forma, y bueno, lo dije en un acto del Frente Amplio, no lo hice como declaración pública, pero bueno, ayer vi que trascendió públicamente, entonces lo que hice fue llamar por teléfono y pedirle disculpas, no estaba en mi intención agraviarlo para nada, y bueno, ya está.
Castillo fue consultado además sobre si Bordaberry también era merecedor de una explicación de su parte.
No sé, eso lo valoré en el transcurso del día, porque que también yo, el problema es de que con el Partido Nacional tengo varios contactos con legisladores, no tenía celular, no tengo ningún contacto con ningún colorado.
Castillo agregó que no tendría problema en disculparse con el líder de Vamos Uruguay. Al conocerse las declaraciones de Castillo, Bordaberry había opinado que los uruguayos están cansados de los políticos que nos peleamos entre nosotros y no nos peleamos por los problemas de la gente, y había insistido en la idea de construir y no de destruir.
8:30.
Pasamos al programa internacional.
Empezamos en la península coreana.
El complejo industrial conjunto de Kaesong, creado por Corea del Sur y Corea del Norte, reinició hoy su actividad después de haber estado cerrado por más de 5 meses debido al aumento de las tensiones entre los dos países.
De las 123 compañías surcoreanas que cuentan con fábricas en el complejo ubicado en la ciudad norcoreana de Kaesong, más de la mitad comenzó sus operaciones a modo de prueba y le pidió a sus trabajadores norcoreanos que vuelvan al trabajo, según informó el Ministerio de Unificación de Seúl.
La reapertura de este proyecto simbólico conjunto se produce después de que el martes pasado las dos Coreas llegaran a un acuerdo por el que las autoridades de Pyongyang aceptaran no volver a cerrar el polígono industrial de manera unilateral o debido a la tensión política entre los dos gobiernos.
En México, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel han dejado hasta el momento 21 muertos en todo el país.
Los fallecimientos fueron causados por los deslaves, las inundaciones y el colapso de viviendas provocados por las intensas lluvias asociadas a los dos sistemas que golpean tanto a la costa del Pacífico como a la costa del Golfo de México.
Además, al menos 8.000 personas han sido evacuadas en diferentes estados y llevadas a refugios temporales. El director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, sostuvo que el año que viene podría crecer el abandono escolar debido a los paros de los gremios docentes.
Entrevistado por El Observador, ayer Florit dijo que la discontinuidad de las clases en un clima de confrontación afecta al clima de aprendizaje y puede afectar a la capacidad de la educación pública de retener a los sectores medios y medios bajos. Aún no se produjeron abandonos, pero por la incertidumbre generada, temo que a partir de 2014 se empiecen a producir, indicó.
Repasamos algunos temas que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. El temporal de este fin de semana dejó como saldo un muerto en Cerro Largo y más de 500 evacuados entre ese departamento, 33 y Durazno.
Además, de acuerdo a los últimos datos de Policía Caminera, hay 4 rutas cortadas en todo el país. En Durazno, la ruta 6 a la altura del kilómetro 200 por la crecida del río Yí. En Rocha, la ruta 14 en 2 tramos a la altura del kilómetro 478 en Paso de los Avestruces y en el kilómetro 265 en Lascano. En 33, la ruta 18 a la altura del kilómetro 368 por la crecida del arroyo Tacuarí.
En el panorama internacional, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presenta hoy al Consejo de Seguridad el informe de la misión de expertos sobre el posible uso de armas químicas en Siria en el ataque del 21 de agosto a barrios donde residían civiles en las afueras de la capital.
A partir de muestras biomédicas y ambientales tomadas sobre el terreno, el documento indicará si se usaron armas químicas en esa oportunidad, pero no indicará quién pudo ser el presunto responsable, ya que no tiene el mandato para ello.
Esta presentación de los resultados se producirá 2 días después del acuerdo alcanzado en Ginebra por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Según lo que se negoció, esta semana el gobierno de Damasco deberá presentar el inventario completo de su arsenal químico y poner a disposición de inspectores internacionales todas esas armas para su destrucción a mediados de 2014.
Ese acuerdo aleja de momento la posibilidad de un ataque militar encabezado por Estados Unidos. Sin embargo, el texto prevé el uso de la fuerza como una opción sobre la mesa en caso de que Al-Assad incumpla lo establecido.
El ministro para la reconciliación de Siria, Ali Haidar, calificó el acuerdo como una victoria para su país, ya que de ese modo se logró evitar una guerra. Claro, esa es una de las lecturas, ¿no? La de que Obama terminó derrotado en su campaña para atacar militarmente Siria.
Hay otras.
El propio Obama ayer en distintos medios de comunicación de Estados Unidos ha dicho que lo que hay que considerar es cuál era el objetivo. Y el objetivo se está cumpliendo ahora por una vía política.
Y hay otro posible ganador también, que es Putin, el presidente de Rusia, que ha quedado como un mediador y no un belicista en todo este tema.